cuando faltan apenas unas 24 horas para que acabe la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en París, que se ha prolongado un día más para lograr cerrar un acuerdo universal, Ecuador sigue de cerca la evolución de las negociaciones. Un país caracterizado por su enorme biodiversidad, Ecuador es uno de los fuertes defensores de una meta más ambiciosa de cara a la reducción de los gases de efecto invernadero, con el fin de rebajar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, en lugar de los 2 grados acordados actualmente. En una entrevista para Radio ONU, nuestra enviada especial en la COP21, Cristina Silveiro, conversó con Daniel Ortega, ministro de Ambiente de Ecuador, sobre cómo encara el país estas próximas 24 horas y cuáles son sus imperativos de cara al acuerdo climático.
Yo creo que el imperativo moral del Ecuador es buscar un acuerdo que sea ambicioso, justo en términos intergeneracionales, justo también por los pobres y justo por el ambiente. Yo creo que estamos acá convencidos de que es posible lograrlo si existiese la voluntad política suficiente. Los países han mostrado lo mejor de sí, hay veces que siempre buscaríamos un poco más, pero entendemos que esto es un proceso que tiene que construir.
¿Cuáles son los puntos claves para Ecuador en este acuerdo?
Creo que son cuatro, ¿no? Uno es la naturaleza vinculante. Creemos en los incentivos, pero un problema que acusa y está en juego la vida, es importante que tenga una fuerza para cumplimiento que se refleje después en nuestras legislaciones nacionales, pero que además mande una señal inequívoca a la sociedad global, al sector privado, a los trabajadores, de hacia dónde estamos yendo. Dos, tiene que ser ambicioso. Y esto se reduce a algo muy concreto. Tenemos que tener una meta de temperatura a alcanzar. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura? Y a veces se piensa que medio grado es cualquier cosa. Medio grado es la muerte o desaparición de muchos o de sistemas. Entonces, para nosotros la meta es máximo 1.5. Y cuando ya hablamos de 2, debe ser un escenario muy hipotético y muy distante para todos debido a las consecuencias que esto va a tener. La tercera es cómo llegamos a ese 1.5. Nosotros estamos convencidos de que hablar de descarbonización y carbono neutralidad es muy positivo, pero no podemos confundir los medios con los fines. Para nosotros el fin fundamental y principal de este acuerdo es que tengamos una reducción de emisiones de manera global y de forma neta hasta el 2050, y ese porcentaje es del 80%. Y cuatro, no puede haber un acuerdo efectivo ni de justicia si es que no tiene los recursos para poder implementarlo. Y esencialmente estamos hablando de recursos económicos que al día de hoy se prometieron 100.000 millones y no se han movilizado ni un 10%, pero también de acceso a la tecnología, y esperamos que pueda haber alguna flexibilidad al respecto.
¿Cómo ve las próximas 24 horas? ¿Cómo se puede salir adelante y llegar a un acuerdo?
Yo creo que las próximas 24 horas tiene que tener muy presente qué piensa el mundo alrededor de esta discusión. Y la señal de los movimientos sociales es inequívoca, un reclamo por 1.5 y porque haya un sistema de justicia donde todos podamos trabajar, sí, pero de manera diferenciada y además acompañando a aquellos que quieran hacer, pero que no tienen recursos para hacerlo. Es mucho más costoso y más difícil hacerlo en economías mucho más estructuradas. Entonces, ¿por qué no la lógica nos acompaña? Creo que se vinculan tres razones fundamentales en este acuerdo y creo que las tenemos en las 24 horas. Razón, oportunidad y fuerza.
Última pregunta. El presidente Correa había propuesto que se formara un tribunal de justicia ambiental. ¿Qué ha pasado con esta propuesta?
Para nosotros el París no es un punto final. Creo que va a ser un proceso de construcción. Y era importante dejar planteados ciertos elementos que permitan la discusión hacia adelante. Si tenemos un acuerdo vinculante, queremos que todos los estados tengan una situación similar de balance y respeto y dignidad. Y que inclusive las transnacionales corporativas no piensen que están por encima de la ley, porque sabemos que las emisiones se fugan. Ese cuerpo legal también necesita ser acompañado. Entonces hemos propuesto una Declaración Universal de Derechos de Naturaleza porque creemos que nuestro relacionamiento como seres humanos, como comunidad y con la comunidad de vida más amplia, tiene que tener una lógica. Y finalmente usted necesita un espacio donde podamos llegar todos como iguales a solucionar los problemas o controversias. Eso no existe. Tenemos tribunales de arbitraje para inversiones, pero no lo tenemos para la vida.
Escuchábamos a Cristina Silveiro entrevistando para Radio ONU a Daniel Ortega, ministro de Ambiente de Ecuador. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.